El día internacional más tórrido del año. En busca de calor. Se le dificultaba que el aire entrara a sus fosas nasales para inundar sus pulmones. Sentíase morir porque la sofocación no la dejaba ni siquiera quedarse en pie. La opresión era más en el esófago. Creía que iba a morir. Los sabios le dijeron que era por culpa de su útero peregrino, porque éste viajaba por todo su cuerpo en busca de calor. Debido a eso sentía todos esos síntomas que la hacían desfallecer y estar ansiosa hasta el linde del delirio. Esta creencia de un útero trotamundos en el cuerpo de la gran mayoría de las mujeres en busca de un clima más ardiente estaba afianzada en varias culturas europeas, incluida la egipcia, la cual se puede constatar en el papiro de Kaun del año 1900 a.C. ¿Pero por qué el útero se movía con desesperación por todo el cuerpo según esta creencia? Porque, cito, se veía privado del calor obtenido mediante relaciones sexuales coitales, cierro cita. Da cuenta la obra de Ricardo García Jaime, Placer y orgasmo en mujeres jóvenes, construcción de sus significados. Asimismo, nos dice este autor que en otro papiro egipcio, el de Ebers, 1600 a.C., indicaba el tratamiento a estos síntomas, que consistía en, entre comillas, fumigaciones vaginales aromáticas, para colocar al útero en su lugar. Desde aquella época lejanísima, otro de los mitos que recorrían el pensar de hombres y mujeres era que si no había relaciones sexuales satisfactorias para las féminas o, en su defecto, no se proporcionaba un alivio, entiéndase masturbación, se corría el riesgo de que padecieran una enfermedad llamada histeria. Por otro lado, Platón creía que si las mujeres no concebían hijos después de la pubertad, el útero empezaba a viajar por todo el cuerpo. Nos dice García Jaime que, cito, las indicaciones terapéuticas para su tratamiento prescribían, entre otras, el coito, cierro cita. Si no funcionaba, se recurría a la masturbación. La histeria, del griego histeria con Y, proviene de la palabra útero. Se manifestaba con irritabilidad, desfallecimientos, insomnio, pesadez en el abdomen, ansiedad, nerviosismo, agresividad, entre otros síntomas. Nos explica García Jaime que en el siglo XIX, para evitar dicha enfermedad, se realizaron, entre comillas, cirugías curativas, que consistían en la extirpación o cauterización del clítoris o clitoridectomía y la histerectomía. En realidad, dichas cirugías estuvieron destinadas para evitar que las mujeres accedieran al placer. Cito, las sociedades modernas inventaron mecanismos para enfrentar dicha amenaza del libre erotismo de ellas, recurriendo a cercenar el cuerpo de las mujeres, física o simbólicamente. Cierro cita. Ahora bien, tampoco se crea que el comportamiento opuesto colocaba a las mujeres en una mejor posición, pues si no estaban interesadas en las relaciones sexuales, se les clasificaba, o más bien descalificaba, como frígidas. Cito. Durante muchos años, la frigidez fue el sinónimo de anormalidad que se utilizaba para describir a un amplio grupo de mujeres. Cierro cita. A mediados del siglo XX, la comunidad médica y científica ya no admitía dicho término, el cual fue cambiado por, entre comillas, elegante, anorgasmia. La permuta de términos no significó de ninguna manera dejar de lado la clasificación de las conductas sexuales, sobre todo el de las mujeres. Si éstas se hallaban bien o no en su salud sexual, lo determinarían los, entre comillas, expertos, que para eso estaban, según ellos. En 500 a.C., la ciudad griega de Mileto se especializó en la fabricación de consoladores. Nuestro autor cita el texto Historia íntima del orgasmo de Jonathan Margolis para dar cuenta de que los oliboi u olisbos, nombres dados a instrumentos para uso sexual, eran producidos por fabricantes de zapatos y exportados a todo el mundo griego. Su elaboración se hacía con madera, forrada cuidadosamente con cuero acolchado, y se recomendaba el uso de aceite de olivo como lubricante. Cierro cita. En pocas palabras, dicha industria estuvo dedicada al goce femenino, aunque no necesariamente se buscaba el placer por el placer de ellas. Se creía que si gozaban las relaciones sexocoitales, las posibilidades de quedar embarazadas crecían. Les recomiendo el filme británico Histeria, 2011, dirigido por Tanya Wessler, que aborda el tema de la utilización del vibrador como tratamiento médico a la histeria. Todo este goce tuvo varios frenos en diversas etapas de la historia occidental. Uno de esos fue la Iglesia Católica, que no solo controló el cuerpo y el placer de la mujer, sino también la del hombre. Pero ese es otro recorrido histórico que no desarrollaré en este artículo, porque hoy me centraré en el placer de nosotras, ya que el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Fue Brasil en donde nació la idea de crear un día para el festejo, 2006, ya que el concejal José Arimateia Dantas Lacerda del municipio Esperantina puso atención al estudio que realizó la Universidad Federal de Piauí, donde arrojaba datos interesantes. Cito, el 28% de las mujeres de esa región no eran capaces de llegar al orgasmo. El concejal consideró que dicho estudio demostraba un problema grave de salud pública y, por ello, decidió impulsar una ordenanza que abogara por el placer de las mujeres. Cita tomada del artículo Día del Orgasmo Femenino, ¿por qué se celebra?, de Aranza López. Nos dice López que la creación de este día abría la discusión de la importancia del placer femenino, que este no es una mera cuestión privada, sino que es, cito, un problema de salud pública en la que los poderes políticos deben intervenir. Cierro cita. Cabe aclarar que no en todos los sitios se celebra el 8 de agosto. Varían las fechas dependiendo del país. A pesar de este avance, no bien nos hemos despojado de los lastres del pasado. Ese pretérito sigue presente en las mentes de casi todas las sociedades contemporáneas. Uno de esos lastres es continuar creyendo que las mujeres somos inferiores física y mentalmente al sexo opuesto. Aristóteles las diferenció de los hombres de la siguiente forma. La mujer más cobarde, más falsa, más inclinada a la murmuración y al engaño, posee menos vergüenza y dignidad. El hombre, en cambio, es más salvaje, más simple, pero superior espiritualmente a la mujer, más completo, más perfecto, más dispuesto a ayudar. García Jaime nos explica que en el siglo XII el pensamiento de Galeno y Aristóteles fue el predominante con respecto a la imperfección de las mujeres. Asimismo, Tomás de Aquino, cito, explicaba la creación de las mujeres debido a su no dignidad, sino a la del hombre, de cuyo cuerpo se había extraído, lo que indicaba su lugar secundario, poca integridad y carencia en propósitos de vida. Cierro cita. La sexualidad de la mujer ha sido tema que pareciera solo los, entre comillas, expertos pueden opinar de ello.
Pero detrás de esas, entre comillas, opiniones sesudas, está el control de la sexualidad y de sus cuerpos. Continuando con la obra del psicólogo y terapeuta García Jaime, él nos refiere la construcción de mitos que persisten, creo yo, hasta nuestros días. Solo mencionaré algunos. Por ejemplo, está el mito de la mujer de naturaleza irrefrenable. Este lo podemos ubicar en las culturas griega, romana, hebrea, cristiana, ilustrada o contemporánea. Y se refiere al supuesto de mujeres, precisamente, irrefrenables hacia el placer sexual. En la cultura griega, cito, fue asunto común amarrar y encerrar a las jóvenes advirtiendo que de no hacerlo se corría el riesgo de su escape buscando parejas para copular hasta saciarse. Con esta descripción ya se imaginarán a estas chicas como si fueran hombres lobos, destrozando cadenas y obstáculos para saciar su hambre caníbal. En la Edad Media era común que se pensara que las mujeres no podían frenar sus deseos sexuales, de tal suerte se controlaba la alimentación ingerida, pues el, entre comillas, exceso las llevaría a la lujuria. El siguiente mito es la mujer peligrosa. Esta es caracterizada por despertar tentación y ser proclive a la traición. Un proverbio dice a la letra: es la mujer descarada que no tiene vergüenza ni puede quedarse tranquila en su casa. Ya sea en la calle, ya sea en las plazas, por todas partes anda buscando aventuras. No te dejes seducir por una de esas mujeres, ni te dejes engañar por sus maniobras. El cuerpo de estas mujeres, según este mito descrito por García Jaime, cito, es fuente de peligro. Su mirada provocadora, su palabra intrigante, desmedida, malintencionada, su apariencia física, su poder de seducción, cierro cita. Es decir, si el hombre caía en los encantos de estas mujeres, entre comillas, pérfidas, no era culpa de él. Tampoco si perdía la cabeza por ellas. Cuando la burguesía se consolidó como la clase social hegemónica siglos XVII y XVIII, también lo hizo su ideología y con ello la edificación de otro mito poderoso, cito, la mujer madre. Desde distintos frentes, incluido el científico, se sostenía el ejercicio de la maternidad. Cuidado de los hijos y renuncia a actividades remuneradas como medio para la realización de las mujeres. Cierro cita. La clasificación y mitos que antaño normaron y dominaron el cuerpo y placer de las mujeres no termina de fenecer en nuestra época, pues la ignorancia y prejuicios aún permean. Todo el placer del mundo en un órgano. Fragmento de un testimonio recogido en el texto de Alexandra Ubin y Caroline Mitchell. No puede haber festejo sin nuestro primer invitado estelar. Que suenen las trompetas, los aplausos, las fanfarrias, las porras, los hurras, todo el ruido posible, para que llegue a todos los oídos y más de aquellos que se niegan a escuchar. Me refiero al clítoris. La historiografía de la sexualidad nos indica que este órgano maravilloso se descubrió en 1559 por el italiano Matteo Realdo Colombo, profesor de anatomía y cirujano de la Universidad de Padua. Alexandra Ubin y Caroline Mitchell en su libro Entre mis labios, mi clítoris, confidencias de un órgano misterioso, indican que, cito, para él, Realdo Colombo, no había duda, el clítoris era la sede del placer femenino, el órgano del goce por excelencia. Colombo reivindicó dicho descubrimiento en su obra de Reanatómica. Cierro cita. Con este descubrimiento, el clítoris dejaba de ser un insignificante, cito, botón rosa, sino un órgano con un reconocido potencial erótico, cierro cita. Aunque esta revelación fue fundamental, todavía no se conocía con todos sus detalles la anatomía del clítoris. Transcurrirían un poco más de 4 siglos para conocerlo. Por otro lado, la palabra clítoris proviene del griego kleitoris, que significa pequeño monte, aunque ese, entre comillas, pequeño monte, o como la Real Academia de la Lengua Española lo define, cito, órgano pequeño, carnoso y eréctil que sobresale en la parte anterior a la vulva, cierro cita. No es tan diminuto, lo que se llega a ver a simple vista es solo la punta del iceberg. Gracias a los descubrimientos se pudo demostrar que el tamaño es de 10 centímetros aproximadamente. Asimismo, tiene 8.000 terminaciones nerviosas, el doble del pene. Es decir, nosotras somos más sensibles. Entre las mujeres que incursionaron en las investigaciones sobre el clítoris fue la princesa Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón I. Se convertiría en la paciente de Sigmund Freud y después en psicoanalista. Permitió que le realizaran 3 operaciones quirúrgicas para acercar su clítoris a la entrada de la vagina. La vida de esta mujer es fascinante. Dejo el link de un par de artículos sobre ella. En los enormes avances en las investigaciones que se hicieron con respecto al clítoris, no se puede dejar de mencionar a la uróloga y cirujana de origen australiano Helen O'Connell, quien realizó su doctorado sobre este órgano. Describió a detalle su anatomía completa en 1998. En una entrevista que le hizo El País, se le preguntó que cuál ha sido su aportación más relevante con estos estudios que ha realizado. Cito, en los textos profanos se conoce como clítoris al glande o la punta externa del órgano, y eso es un integrante muy pequeño de toda la estructura que está hundida profundamente bajo la piel, con varios componentes que encajan en un espacio entre la vulva y el monte de Venus envolviendo la entrada de la uretra y la vagina. Creo que mi principal aportación es mostrar cuál es la forma y el tamaño de cada integrante del clítoris. Definitivamente deja claro que estás equivocado si piensas que la punta es todo el órgano. Cierro cita. Dejo el link de dicha entrevista. A continuación, verán una imagen de un prototipo de clítoris que fue impreso en 3D por la investigadora Odile Filot. El orgasmo femenino todavía no se desprende de algunos mitos. Uno de ellos, que sigue muy extendido, cuando leía varios artículos sobre el tema lo vi presente, es que existen 2 tipos de orgasmos, el vaginal y el clitoriano. Justo las últimas investigaciones han demostrado que los orgasmos provienen del clítoris, el único órgano diseñado exclusivamente para el placer. Asimismo, el punto G no existe como una estructura anatómica, como se sigue pensando ampliamente. Véase la entrevista de Helen O'Connell. Este 8 de agosto celebremos el orgasmo. Asimismo, festejemos el placer sexual que no solo puede emanar del atlas epidérmico, sino también de nuestro cerebro, ese otro gran órgano que nos ayuda a crear fantasías.
Autoría y voz: Eneida Martínez Ocampo. Música: Johann Sebastian Bach, Concierto de Brandenburgo número 4, interpretado por Kevin MacLeod. Esta es una colaboración para Rompeviento TV.